La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Entre pacientes y coronavirus. Podcasts 22. Dani Fazio, arroba sin glutenismo, en tiempos de la COVID-19 y en cualquier momento de la vida.
Hola a todos y a todas, estamos en un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, y hoy estamos con Dani Fazio. Dani Fazio es sin glutenismo en redes y hablar con sobre sin glutenismo me parece un elemento que vale la pena hablarlo para saber de qué hablamos cuando hablamos de sin gluten y para contarnos un poco este entorno del confinamiento, del coronavirus, y cómo se ha vivido, cómo lo ha vivido Dani y así conocer un poquito más sobre ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantada.
Cuéntanos esto de sin glutenismo. ¿Qué significa sin glutenismo? ¿Por qué sin gluten? ¿Qué implica el sin gluten? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues a mí me diagnosticaron celiaquía hace ya casi unos 10 años y bueno, y hace 8 años surgió sin glutenismo, que en esencia es un espacio sin gluten en el que ayudo tanto a personas como empresas, incluso a su entorno, a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten, ¿no? A través de mi web, de mi libro y de mis redes sociales, ¿no? Tanto si te acaban de diagnosticar, como si eres un profesional del sector, como si estás en la búsqueda de ver qué te pasa y estas cosas, ¿no? Por supuesto, en ningún momento doy diagnósticos ni nada de esto, ¿no? Sino que te ayudo como a llegar al médico a ver a ver qué te pasa y estas cosas. Y luego, pues eso, a desenvolverte, ¿no? Una vez tan diagnosticado o ya más avanzado, ¿no? En plan, pues llevas 5 años diagnosticado, pero te vas a ir de viaje, bueno, te echo una mano con esto. Y básicamente esto surge de la necesidad, ¿no? De un grupo de población que yo los llamo los singlutenistas, ¿no? Y luego a los celíacos, a los sensibles al gluten, a todas las personas que necesitan comer sin gluten, pues para preservar su salud, ¿no? Entonces, eso surge de esta necesidad de todos los aspectos que abarcan nuestra vida, desde el etiquetado, desde reuniones con amigos, cocinar en casa y todo esto, pues para que puedas llevar una dieta sin gluten segura y que te permita preservar la salud.
Y una vida sin gluten segura, ¿cómo se lleva? ¿Qué cosas tiene que hacer una persona que necesita llevar su vida sin gluten?
Pues lo primero y más importante es tener la conciencia de que tú tienes que llevar una dieta estricta sin gluten, de por vida, sin excepciones, sin transgresiones, ni nada. No te vale ni un poquito de vez en cuando, ni una transgresión de vez en cuando. De hecho, estas transgresiones se van a dar porque vamos a cometer errores, pero que por favor nunca se den de manera voluntaria, ¿no? Al final tenemos que hacerlo todo bien por todas aquellas veces en las que habrá cosas que no podamos controlar. Entonces, claro, cuando te diagnostican no celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca, al final cambia toda tu manera de comprar, de cocinar, de comer, de tener vida social, ¿no? Porque al final, bueno, por lo menos en España no sabemos celebrar si no es en torno a la comida. Entonces, tienes que, pues eso, por un lado, tomar conciencia y, segundo, aprender una nueva manera de desenvolverte en este mundo, ¿no? Tienes que aprender a leer etiquetados, tiene sus trampas, ¿no? El etiquetado, ¿no? Que pueden no poner que tienes gluten y luego tener gluten. Tienes que aprender que no puedes comer en cualquier restaurante y que allí donde puedas comer, pues bueno, siempre te vas a tener que identificar como persona celíaca o sensible para que tengan cuidado con los ingredientes que se usa para hacer tu comida, ¿no? Esto, bueno, también dentro de casa, ¿no? Con los ingredientes, asegurarse que sean sin gluten y con la manera de cocinar para evitar lo que se llama la contaminación cruzada, ¿no? Que es, bueno, cuando de manera accidental entra en contacto una comida que no tiene que tener gluten, pues entra en contacto con gluten y ahí ya pues se queda contaminado, ¿no? Y ya no se puede, una persona sin glutenista no la va a poder comer.
Y hay dos cuestiones que marcan la vida de una persona sin glutenista, ¿no? Y es, por un lado, comer fuera, ¿no? Y por otra parte, los precios de las comidas sin gluten, ¿no?
Sí, sí, precisamente. Cuando comes fuera, claro, de alguna manera lo que la elaboración de la comida, el servicio y demás no está bajo tu control y tienes que acudir a aquellos lugares en los que, como solemos decir, no sepan lo que se hacen, es decir, que sepan de la seriedad del asunto, es decir, que pues lo que decía, ¿no? Que no vale con un poquito ni nada, que los ingredientes que se estén usando se tenga la garantía de que son o bien sin gluten por naturaleza o bien certificados sin gluten. Y bueno, eso, toda la cuestión de elaboración de la comida, del servicio, ¿no? Que incluso que la persona que te sirva tu plato no se confunda y te dé el plato de tu amigo, ¿no? Que está comiendo contigo y que el suyo era con gluten, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y claro, la oferta varía muchísimo de unas ciudades a otras y de unos países a otros. No tiene nada que ver cómo se come sin gluten aquí en España a cómo se come sin gluten en México, en Alemania, en Italia, en un montón de sitios, ¿no? Y el tema de los precios, realmente el mayor problema que se tiene es en los que se llaman productos específicos sin gluten, ¿no? Que son aquellos que normalmente estarían formulados con gluten, pan, pasta, pues yo qué sé, cereales de desayuno, galletas, todas estas cosas, pero que se han adaptado las recetas y los procedimientos, que eso también es muy importante, para garantizar que el resultado final sea sin gluten. Entonces, claro, aparte de que las materias primas ya son más caras, todo lo que es el proceso después exclusivo de fabricación y demás, y la certificación, ¿no? Ya, no tanto las certificaciones y de pagar un sello, ¿no? Que no tanto, o sea, no se paga por esto, sino el poder analizar puntos críticos de control, producto final y todo esto, ¿no? Y aparte, bueno, eso, que los productos específicos en gluten están destinados a un grupo más reducido de la población y, pues eso, a menor demanda, precios más altos. Esto es así. De todas formas, bueno, es verdad que sí, que cada año se hacen estudios, ¿no? De cuánto se encarece la cesta de la compra de una persona, o sea, por persona sin glutenista en una familia, y más o menos ronda los 1.000 euros al año, ¿no? Es verdad que es mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que es que nosotros ni nadie, ¿no? Nadie debe basar su alimentación en este tipo de productos, sino que tenemos que basar nuestra alimentación en materias primas y que da la casualidad de que en su mayoría son sin gluten por naturaleza, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, ¿no? Así que, pues bueno, realmente sí que es verdad que se encarece la cesta de la compra porque un pan sin gluten por kilo te cuesta más que un pan con gluten por kilo, eso es así. Pero bueno, entre que vamos tomando conciencia de que nuestra alimentación tiene que ser de otra manera y que, pues eso, que al haber un poquito más de oferta, más de demanda y estas cosas, pues van bajando un poco los precios. Hace 10 años hablábamos de 1.600 euros al año, la cosa va mejorando.
Sin duda que va mejorando. De todas formas, ¿tú crees que hay la conciencia necesaria sobre el tema? O se va aumentando seguramente, ¿no? Poco a poco. Decías antes que es diferente comer sin gluten en España que en otros países, o por países, hablabas de las diferencias, pero seguro que cada vez hay más conciencia de ello, ¿no? Diría yo.
Hay un poco de todo. Es verdad que se nos está viendo más. O sea, al final, yo siempre lo digo, ¿no? Que el gluten está en boca de todos. Ahora salimos más en las noticias, se nos ve. Hay programas en la tele, ¿no? De estos, yo que sé, de investigación o esas cosas, pues que monográficos especializados en tema de gluten y celiaquía. ¿Qué pasa? Que ahí sigue habiendo un poquito de desconocimiento en el sentido de que se nos confunde a las personas que necesitamos llevar la dieta sin gluten con aquellas que, por los motivos que sean, lo eligen, y de hecho hay mucha charlatanería en ese sentido. Charlatanes en el mundillo que te venden la dieta sin gluten como que es más sana, como que es para adelgazar, como que lo que sea, cuando esto no es así. Es decir, que una dieta sea sana o no, no depende para la población general de su contenido en gluten, ¿no?
Claro.
Entonces, no tiene nada que ver como yo tengo que comer en un restaurante, los cuidados que hay que tener con mi comida y todo esto, con estas personas que no les importa, ¿no? Las trazas, la contaminación cruzada y estos cuidados que hay que tener que hay que tener con mi comida, ¿no? Entonces, claro, se está dando la circunstancia de que efectivamente hay mayor oferta gastronómica en restaurantes y estas cosas, pero no quiere, o sea, la seguridad de esta oferta no va a la par del aumento de la oferta, ¿no? De los restaurantes que hay disponibles. Entonces, claro, por eso, de alguna manera, tenemos que estar cada vez más alerta. Y con ello también crece el desconocimiento de la población general. Por eso insistimos tanto en que con un poco, por un poco sí que pasa, ¿no? Que no es que no nos pase nada, porque claro, ahora todo el mundo parece que sabe de celiaquía o de cómo se come sin gluten y se queda muy corto, la verdad, el conocimiento que hay por ahí.
Y todo este tiempo de COVID, estos meses de entre confinamiento y proceso gradual de desescalada, ¿cómo se vive vivir o tener una situación de una celiaquía en tu caso o otras cuestiones ligadas a la necesidad de comer sin gluten en estos tiempos? ¿Qué es lo que lo marca? ¿Hay más dificultades?
La mayor dificultad que hubo fue al principio cuando todo el mundo estaba así, que arrasaba, ¿no?, con el papel higiénico y con todo en los supermercados. Se dio la circunstancia en muchos lugares de que, o sea, pasaban dos cosas. Uno, que cuando, por ejemplo, no quedaba pasta o no quedaba pan con gluten, ¿no?, pan de molde con gluten en el supermercado o estas cosas, la gente se iba a la versión sin gluten. Claro, luego llevamos los celíacos que no teníamos nada más que elegir, es decir, no podemos comprar, yo qué sé, pues eso, pasta en un bazar, ¿no?, como a lo mejor sí puede comprar una persona no sin glutenista. Entonces eso, llegábamos nosotros a las unidades del supermercado y no quedaban los productos específicos sin gluten. Es verdad que, como decía, ¿no?, no es imprescindible para nuestra salud, pero no deja de fastidiarte las cosas como son. Esa era una de las cosas que pasaba. Y la segunda, que es que al final no era tanta la prioridad a la hora de reabastecer los lineales de los productos. Es decir, puestos a reabastecer entre productos, que se pasta con gluten y pasta sin gluten, primero iba siempre por delante la pasta con gluten. Entonces, claro, llegamos a un punto en el que eso, no había, digo, la pasta, bueno, porque es el ejemplo más claro, ¿no?, que no se nota tanto la diferencia, ¿no?, como con el pan o estas cosas. Y de hecho hubo gente que, pues eso, empezó a hablar con los encargados de los supermercados y acordaron que les iban a guardar cuando llegaran las remesas y tal, pues les iban a guardar, yo qué sé, 3 paquetes de pasta para que se los pudieran llevar, ¿no? Entonces, bueno, esa fue para mí la mayor dificultad que hubo, sobre todo al principio. Luego, en el tema de lo que es, claro, esto depende muchísimo de las ciudades. Yo, viviendo en Madrid, pues sí que tengo un poco más de acceso a estas cosas. El tema de la comida a domicilio, en cuanto se empezó a repartir comida a domicilio y esas cosas, bueno, que pedíamos. Claro, la oferta sin gluten se vio muy reducida. Hubo restaurantes que hacían versiones con gluten y sin gluten, ¿no?, de sus platos, y dijeron, pues bueno, como no tenemos personal suficiente, como tenemos una cocina en la que tenemos que mantener distancia, seguridad, no sé cuántas cosas, no tenían espacio para tener la gente suficiente para que una persona se dedicara a hacer el plato sin gluten y esas cosas, y quitaron directamente la oferta sin gluten. Volverá a la normalidad cuando corresponda, pero bueno, eso, ha habido estas situaciones. Y también que obviamente muchos de los restaurantes en los que hay opciones sin gluten no hacían el reparto a domicilio, o si lo han empezado a hacer, pues lo han empezado a hacer más tarde. Y esto hablo de Madrid porque es un lugar en el que tú puedes pedir comida a domicilio de normal y que haya opciones sin gluten, poquitas, pero hay. Pero es que hay ciudades en las que ni eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poquito la diferencia. Por lo demás, en cuanto a COVID en sí, eso, que tengamos mayor vulnerabilidad o estas cosas, por ahora no se ha probado que haya ninguna relación, así que básicamente tenemos que seguir las mismas indicaciones que para la población general.
Sin duda. Ya casi yéndonos hacia el final de esta interesantísima charla. ¿Cómo qué cosas les dirías a las personas que necesitan una comida sin gluten, o que tienen una celiaquía, o que tienen alguna otra cuestión que genera la necesidad de comer sin gluten? ¿qué elementos te parecen destacables o que tiene que saber en estos tiempos del COVID-19 para tenerlo en cuenta? ¿Qué cosas te gustaría decirles?
Yo me centraría en que sigan haciendo exactamente todo igual de bien en cuanto a la dieta y sobre todo que se apoyaran en su entorno. Es decir, al final para nosotros contar con un entorno que nos apoye, los amigos que nos entiendan, los familiares que tengan cuidado con la contaminación cruzada dentro de casa, ¿no? Cuando cocinamos o cuando comemos juntos, me parece, o sea, es que es básico. El lío que puedes tener si en tu entorno no lo tienes tan fácil, los dolores de cabeza que te produce, ¿no? El tener que estar peleando por todo esto es muy complicado. Y bueno, ahora ya estamos en plena desescalada y a lo mejor pues tenemos más espacio y estas cosas, pero al principio del confinamiento, ¿no? Cuando estábamos de repente en casa todo el tiempo, toda la familia, todos juntos, pues obviamente las tensiones iban a ser mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo me centraría sobre todo en eso, en que comer todos lo más saludablemente posible, por supuesto los singletenistas en su versión sin gluten y tener cariño y paciencia con el entorno, tanto del singletenista a su entorno como viceversa, ¿no? Siempre es importante contar con ese apoyo.
Y un poco, ¿y qué les pedirías tú a los profesionales? Probablemente cuando hablabas de esa sensación de desconocimiento, probablemente también entre los profesionales existe, ¿no? O un poco, ¿qué te gustaría que decirles a los profesionales en este tema?
Yo creo que lo que, tanto en este tema como en cualquier patología, obviamente ningún profesional de la salud es experto en todas las materias, ¿no? Porque es imposible, no te da la vida para ello. Y entonces es muy importante pues, que cada uno conozcamos nuestras limitaciones y podamos decir, oye, te voy a derivar a una persona experta en patología digestiva o en estas cosas, o lo que sea, ¿no? Para que te atienda como tiene que ser. Realmente no. Lamentablemente, o sea, a día de hoy hay un 75% de celíacos a diagnosticar, se estima, ¿no?, que este porcentaje, y esto se debe en gran parte a que no se piensa lo suficiente en celiaquía. La media de diagnóstico, ya, o sea, no recuerdo ahora mismo en cuánto está, pero sé que hay gente que pasa 8 años hasta que le diagnostican celiaquía. O sea, es que el periplo por el que se pasa en este sentido es muy grande, ¿no? Entonces, pues eso. Yo digo, y tanto profesionales de la salud como de restauración, como en los fabricantes de productos alimenticios y estas cosas, es muy importante conocer tus limitaciones, dejarte asesorar en el caso de que pueda ser así, ¿no? Y, por ejemplo, en restauración y esto, y derivar o eso, o conocer tus límites, decir, mira, yo llego hasta aquí y para lo siguiente, ¿no? Para cocinar para ti o para conseguir un diagnóstico o para elaborar un producto sin gluten con todas las garantías, te vas a tener que ir a otra persona porque yo no puedo hacer esto. Y ya está, no pasa nada. Obviamente, no siempre vamos a, pues eso, tomar un helado en cualquier heladería o comer en cualquier restaurante, pero es mucho mejor que no te digan, no, mira, no te puedo ofrecer seguridad a que nos la intenten ofrecer y sea un desastre, realmente.
Sin duda alguna. Por tanto, en ese sentido hay cosas por avanzar, ¿no? De hecho, todo lo que decías al inicio de lo que es y lo que no es, es un elemento que es necesario que la gente lo sepa para distinguir y para saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de ello, ¿no?
Sí, claro, es eso. Al final, cuando hay, ahora que hay un poquito más de ruido, como quien dice, ¿no? Ruido de fondo en el tema del mundo sin gluten, de la celiaquía, de la sensibilidad al gluten no celíaca, es cuando es más importante estar correctamente formados, sea cual sea tu ámbito profesional. Lo importante es que sepas distinguir unas cosas de otras. Y pues esto, y lo que hacemos varios compañeros, ¿no?, a través de redes sociales y de nuestro trabajo, que es divulgar en todo aquello que podamos. Yo también en ese sentido invito mucho al singletenista de a pie, ¿no?, a que en su pequeño ámbito haga en la medida de sus posibilidades, ¿no?, haga esta labor de divulgación y de siempre que tengas la oportunidad, obviamente no sin dar la tabarra y estas cosas, pero bueno, siempre que tengas la oportunidad de diferenciar unas cosas y otras de manera amable y asertiva, pues esto, aprovecha la oportunidad para divulgar, para que el primer desconocido que te pregunta por el tema, pues se quede con una idea un poquito más global y un poquito más eso, más acertada.
Pues, y si quiere alguien saber más, cuéntanos algunas cuentas, la tuya o, alguna, o algunos lugares donde puede encontrar más información.
Bueno, sí, yo estoy como sin glutenismo en todos lados, buscáis sin glutenismo en Google y está mi web, está mis redes sociales y por supuesto está mi libro, que es una guía completa de todo lo que hace falta saber, ¿no?, para la vida sin gluten. Luego están, que es muy importante, es el trabajo de las asociaciones de celíacos, ¿no? Hay asociaciones por cada comunidad autónoma y bueno, una federación, FACE, que engloba a la práctica mayoría de ellas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno trabajamos un poco en nuestro ámbito, nos complementamos y llegamos de unas formas distintas a unos aspectos y a otros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera las asociaciones nos sirven un poco de referentes y quienes tenemos un poquito de contacto así más directo con el celíaco a pie somos los blogueros, los instagramers que estamos aquí pues a pie del cañón todos los días.
Pues muchísimas gracias. Me parece fundamental lo que dices, que la gente antes de hablar, antes de decir, que se informe, que sepa qué es lo importante y qué es lo anecdótico, qué cosas es importante saber y qué cosas hay que descartar. Y por tanto, sin glutenismo en redes sociales para poder saber más y para poder aprender más sobre este tema. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado un rato con nosotros y por habernos explicado cosas que son de gran interés para mucha gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Jan.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.